Radio Martí.
Vía satélite.
Estaba echada, ya lo sé, y seguía yo un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado.
Que se llama La Barbacoa de Pepe y que tiene una especie de duplicado que es el papá de este programa, la radio local de Miami, que se llama El Ático de Pepe. Pasa que amigos ingeniosos de aquí de Radio Televisión Martín me dijeron: Pepe, cuando hagas el programa aquí vamos a poner La Barbacoa, porque La Barbacoa sería como el equivalente del ático en Cuba, y por eso se llama La Barbacoa. Pero este programa podría amarse de muchísimas maneras. El Péndulo, lo pensé, fue el primer nombre que propuse aquí, porque este programa tiene un aspecto como el péndulo que va de lado a lado, de acuerdo con la cantidad de temas que abordamos acá. Y podría ser, digamos, esto sería para nuestro buen amigo Cuco, que nos escucha pues todas las noches. Podría llamarse algo así como la retacería o la quincalla, ese lugar en que venían retazos de tela, porque se va haciendo retazos. Y yo tengo un tema para hoy, por supuesto, que vamos a conversar aquí, que te va a gustar. Y la clave está en esta canción, en el título de la canción. Y quien la canta, porque esta canción, entre quien la canta y el título que dice La Gata Bajo la Lluvia, pues visita elementos, porque la lluvia es un elemento, y ella fue Rocío Dúrcal. Y el rocío es otro elemento, ¿por qué no? Y te digo esto del retazo, porque antes de hablar del tema que tenemos hoy, que no es la lluvia, sino vamos a conversar de ella, pero básicamente es la niebla, porque la niebla y la lluvia, el rocío, están emparentados, y ella se llama Rocío, ya ves cómo son las cosas. Pero estaba invocando aquí tu amigo servidor Pepe Forte el asunto este de la retacería, porque quiero hacer varias cositas así, ir al paso como si fuesen retazos de temas. Primero, antes de entrar ahí, a propósito, traje a Rocío como parte de la guarda de retazos que tenemos aquí en el programa, y acompañado como siempre de Viñoli y de mi amigo Mike, que déjame comentarte rápidamente, son cosas que sí te vas enterando y vas pasando y todo eso. No, mira, era de tarde. Tiene que haber sido, no sé si posiblemente fue allá en el año, quizás en el año 99 o el año 2000, por ahí, debe haber sido 2001, no sé, no, pero fue por ahí. Y tiene que haber sido en la hora de verano, porque ya era al final de la tarde, sin embargo era como las 6:00 de la tarde y había luz todavía, por tanto, teníamos hora de verano. Era Miami, una de esas tardes. Miami tiene unas tardes bellísimas, ¿sabes? Francamente, tardes muy bonitas, especialmente en primavera, con cielos azules, especialmente después que llueve. Ese día no había llovido, pero después que llueve, la tarde queda fresca, bonita, agradable. No sé, de verdad que Miami tiene unas tardes hermosas. Llegó una de esas tardes en la época que este tu amigo servidor tenía una revista de música y estaba en casa de Bebu Silvetti, ese gran músico, compositor, productor, todo eso, porque tenía que entrevistar a Bebu Silvetti, que ya murió. Y junto con la entrevista que tenía para Bebu Silvetti, tenía combinada una entrevista con Álvaro Torres, que recientemente visitó Cuba, y tuvo una amistad durante un tiempo con Álvaro Torres. Álvaro Torres, que había sido una figura importante de música en los años 80, a nivel de balada, sobre todo salvadoreño. Un saludo para Álvaro, si nos está escuchando por ahí. Y sí, terminé finalmente entrevistando esa tarde a Álvaro Torres. Estaba sentado con él allí. Pero la entrevista fundamental, la primera, era la de Bebu Silvetti, que estaba produciendo no sé qué y no sé qué más. Bebu ya murió. Y me encontraba aquella tarde bonita ahí sentado aquí en Miami, en la casa de Bebu, que Bebu tenía en su casa, como ocurre con tantos músicos, tenía un estudio que habría sido que a Mike le habría encantado manejar, y a Viñoli también. Y estando allí justamente, esperando que Bebu terminase con unos compromisos. Nada, esto es una notita al pasar que nada tiene que ver, pero te la quiero contar, ¿eh? Durante ese periodo tuve la suerte de que, como editor de esa revista de música, a mí me sería más negocio en este momento comentarte a quién yo no entrevisté y con quién no conversé, porque sería mucho más rápido. Todas las grandes luminarias esas que yo veía en Cuba en los años 60 y 70 y todavía parte de los 80, todas las conocí, con todas conversé, a todas las entrevisté. Y esa tarde, entre las que conversé, fue un día para mí una tarde que no he olvidado nunca, por eso fue que traje a Rocío Dúrcal con esta canción La gata bajo la lluvia. Llegó para mi sorpresa, yo no lo sabía, acababa de aterrizar en el aeropuerto de Miami, venía de México, aterrizó Rocío. Y Rocío iba a la casa y Rocío estaba grabando esta canción con Bebu, esta canción, La gata bajo la lluvia. Todavía me emociona recordar ese momento que lo quiero compartir contigo aquí antes de ir al tema. Llegó Rocío, qué bella mujer, qué mujer tan bonita. Rocío Dúrcal, la misma Rocío Dúrcal, imagínate tú, ya yo estoy hablando en una época que tenía 30 y pico años. Y esta es la muchacha bonita que yo vi en Las Leandras, que seguramente la vio Viñoli en los cines de estreno allá en La Habana, en el Ambassador, en el Alameda, en el Paire, no sé qué. La misma Rocío Dúrcal de Las Leandras. Llegó con esos cachetitos que tenía, que a mí me recordaba a Dinora del Real, aquella figura también de la televisión cubana que había sido trabajadora del Encanto, cuando para trabajar en el Encanto había que ser una muchacha bonita, y terminó siendo reina del carnaval Dinora del Real en el año 56, cosas que la gente más joven hoy día no conoce, y de ahí es que salta ella a la televisión como presentadora, porque en esa época Cuba era un país libre y que tenía un sistema de tipo capitalista de televisión y que funcionaba como se funciona aquí. Y Dinora del Real termina siendo pues una gran figura de la televisión cubana, presentadora, locutora y todo eso. Y Dinora tenía esa característica, tenía unos cachetitos bonitos, llenitos. Y a mí siempre me recordó, no sé por qué, Dinora del Real, que ya murió. Y seguramente algún familiar de Dinora del Real me está escuchando en este momento en Cuba. Siempre a mí me recordó el rostro bello de Dinora a Rocío Dúrcal. Y llegó Rocío, que Rocío ya murió también. Y llegó Rocío acompañada a su marido de Junior. Dime tú, Junior, de Juan y Junior. Yo conversando con Junior, de ese dúo que sigo diciendo que Juan y Junior, junto con Simon y Garfunkel, son los dos dúos más grandes que ha dado el mundo. Y nada, y entonces Rocío entra a grabar. Y yo me sentí una especie como si fuese George Sand, aquella mentora que tuvo Chopin, que en su casa Chopin iba, y ella que era una especie de free spirit, de espíritu libre. George Sand se sentaba en el jardín de la casa, afuera, mientras que Chopin entraba y se sentaba al piano, iba tocando el piano, y por las ventanas salía lo que iba tocando Chopin. ¿Tú te imaginas? Qué maravilla de existencia haber sido partícipe de aquellas cosas. Y esa tarde a mí me recorrió aquello, porque en que Rocío entró y el estudio, por supuesto, que estaba cerrado, lo que Rocío cantaba se iba filtrando. Y Rocío entró al estudio con Bebu Silvetti y yo me quedé afuera conversando con Junior, súper atento, Junior, que también murió ya. Y por supuesto que Junior se rió cuando le dije, Junior, tú tienes que estar harto de que te pregunten a ti lo que le preguntan a los Beatles, que cuándo se van a reunir, que cuándo te vas a reunir otra vez con Juan Parro. Y se rió, me dijo, sí, claro que sí. Junior, tremendo tipo también. Tuve una tarde maravillosa. Después terminé, por supuesto, que estaba Álvaro Torres allí y terminé entrevistando a Álvaro. Pero estando allí justamente en casa de Bebu, cuando ellos se fueron, Bebu salió y pude hacer la entrevista con Bebu. Estando allí, se escapaba. Debe haber sido seguramente por, no sé, por las ranuras que tendría el estudio, lo que fuese. El pedacito, Rocío fue a grabar nada más. El pedacito ese que decía, seré la gata bajo... ¿Tú te imaginas eso? El pedacito que decía, seré la gata bajo la lluvia. Mira, lo grabó creo que fue como 4 veces. Y las 4 veces estaban... Ella le quedaba... Así se graba, ¿sabes? Le quedaba pendiente por grabar nada más ese pedacito. No la canción entera, ese pedacito. Y las 4 veces que yo lo sentí, casi a nivel como de retumbe desde afuera, las 4 veces estaban perfectas. Escogieron una... Pero yo no sé qué maravilla. El asunto está que yo te quería comentar aquí esto aquí ahora. Y por eso fue este programa que podría ser el retazo o los retazos de la noche. Retazos de recuerdos. Te quería comentar esto y te quiero comentar, y te lo estoy comentando, este encuentro que tuve con Rocío Dúrcal y con Junior y con Baby Solvay. Dime tú, de estas cuatro figuras, la que vive es pues Álvaro Torres. Ya Rocío murió, Junior murió, Bebo también murió. Y te quería comentar esto, y comencé con la canción porque hoy, señores, quiero hacer un recuento contigo, algunos elementos, y quiero estas cosas. Mira, los elementos que tengo hoy, por supuesto que este no va a ser el primer programa en el mundo que habla de la niebla, que es lo que tengo básicamente, que hoy te voy a contar por qué te hablaré de la niebla. No es primera vez que un programa habla de la niebla. Entonces llega un programa de eso doctoral, de corte meteorológico, explica que la niebla, que es un fenómeno de condensación y de que tiene que ver con el vapor, y que la niebla se produce por contraste de temperatura ambiental, que hay varios tipos de niebla, que está la niebla de ladera, que es lo que está en el lado de la montaña, está la niebla de falda, no la que tiene que ver con la falda de las damas, sino con la falda de la montaña, está la niebla de la llanura de los valles, está la niebla del río, que es muy bonita, y así está la niebla, la neblina. No es ese lado doctoral, académico, meteorológico, la explicación que si son partículas de agua o agua fría suspendidas en el aire. No, ese es el caso. Te quiero hablar de la niebla porque este programa no es que aborde los temas como tal, sino cómo los aborda. Y el tema que tengo para ti es la niebla, porque acabo de tener otra vez un encuentro con la niebla y, por tanto, lo que quiero es una aproximación bonita, cuasi poética, nostálgica, bonita sobre la niebla. Esta incluso que me acabo de topar ahora, que es lo que justamente ha motivado esta conversación que tengo contigo. Y sobre todo también después comentar la lluvia, ¿por qué no la lluvia? El rocío, porque la niebla y el rocío están emparentados de alguna manera. La explicación meteorológica les emparenta, o la explicación física, geológica les emparenta. Pero sobre todo, estas cosas que hace este programa, que es lo que sí estoy orgulloso de él, y que no hace nadie, que es hacer abordajes puramente humanos, y cosas como esta que haremos en la segunda media hora, por ejemplo, ahora que cito el rocío, yo creo que hago un intento, y la gente dice, yo no me acuerdo de esto, todo el mundo siempre reacciona, yo no me acuerdo del otro, y a mí me dicen, Pepe, yo no tengo tu memoria, güey, tú tienes una memoria tremenda, todo el mundo tiene memoria, la memoria se entrena, y la memoria, interesante y bonito, la memoria se provoca. Así como tú agarras una pajita, una puntita de una areca, y la introduces en la nariz ahí, en la nariz, y te tocas los pelitos de la nariz y tú provocas el estornudo, y de pronto, ¡fuácata!, tú estornudas así. Por cierto, estoy preparando, que Mike lo acaba de anotar ahí, un programa sobre el estornudo, que es muy interesante. Eso va a ser más adelante, con Chekhov y todo adentro, por supuesto. Pero bueno, al punto que voy es que la memoria se provoca. Y si yo te digo a ti, aparte que quizás sea un don de alguna gente, y sea una facultad y todo eso, junto con eso, aparte que se provoca, la memoria se entrena. Y si yo te digo a ti, que además yo no lo olvidé nunca, yo recuerdo como si fuera ahora la primera vez que vi el rocío. Si yo ahora te digo a ti, ah, pero tú, no, si ahora tú te sientas ahí, sé que muchos de ustedes están acomodaditos en la cama ahí, y yo te comienzo a provocar como el estornudo, que tú hagas memoria, a lo mejor tú sí te acuerdas la primera vez que tuviste el rocío, y tu reacción respecto al rocío, lo que tú preguntaste, que te voy a comentar en la segunda media hora. Pero junto con eso, al punto que voy es que hoy lo que te quiero, junto con esto, seguramente tú recuerdas, ¿por qué no? Habrá algunos que dirán, no, Pepe, yo no, a pesar de que me provocaste y me condujiste y todo eso, no, yo no me acuerdo la primera vez que yo vi la niebla. Pero seguramente muchos de ustedes sí. Y lo que ocurre es que entre las cosas que quiero evocar contigo hoy, y yo te lo voy a comentar, porque el niño cuando ve la niebla, lo primero que piensa es que es, y lo que es, la niebla a la larga es un modo de nube, es una nube. Y entonces tú dices, mira una nube, porque eso me pasó a mí, mira una nube. Y tú estás acostumbrado hasta ese momento que la nube está en el cielo, ahí arriba. Bueno, la nube está ahora esa cosa que se llama the cloud, la nube, que tiene que ver con el teléfono, que tú subes información, pero la nube como nube tal. Que las nubes son un programa, ya Mike lo acaba de anotar, dispuesto y diligente. Pero por supuesto que tú estás acostumbrado desde niño a ver las nubes en el cielo, esas grandes motas de algodón, que a todos seguramente preguntas, papá, mamá, las nubes son de algodón. Dice, no, las nubes son de esto. Pero la primera vez que tú ves la niebla, tú piensas que es una nube. De hecho lo es, que ha bajado. Y entonces te dicen, bueno, pero no es una nube, se llama niebla o se llama neblina, que es como básicamente se le llama en Cuba, porque hay una diferencia entre niebla y neblina. Y yo sí te puedo decir, te lo comentaré ahorita más adelante, la primera vez que vi la niebla, lo recuerdo como si fuera ahora. Y seguramente tú, ¿por qué no? Y ahora el punto que vamos sobre todo es lo siguiente. Habrá algunos que dirán, bueno, ¿y qué sentido? Sí tiene sentido. Y sé que, nada, nos vamos haciendo una especie de cofradía emocional. Y muchos de ustedes que ya me siguen y todo eso, comienza a estar en sintonía con este modo de pareceres y este modo de proyectarse que tiene este programa, y pues comienza a producirse una cofradía, una especie de clandestinidad bonita, hermosa, que de pronto quien siempre ha tenido estos instintos y quien no, comienza a descubrir que sí vale la pena. Es bonito, es hermoso, es emocionante, es emocional. De pronto que yo te conduzca de la mano y te lleve al punto en que tú recuerdas la primera vez que tuviste la niebla. ¿Y por qué la niebla hoy? Bueno, la niebla, vamos a conversar varias cosas. La niebla porque acabo de regresar ahora, que además debo decir que hace días que tengo que hacer acuse de recibo. Tengo que traer acá los emails, cosa que prometo que voy a hacer, los emails que ustedes tan cariñosos y dedicadamente me escriben. Y algunos dicen, Pepe, hace días que no me contestas. Ya se los he dicho y ya ustedes lo van viendo. Yo siempre a la larga contesto. Lo que ocurre es que yo soy una persona muy ocupada y junto con eso yo viajo. Viajo sobre todo por razones del mundo del automóvil, que saben que aquí hay un programa que se llama Automanía, que sale por televisión acá, que es sobre automóviles, y soy invitado a los eventos. Y por esa razón me ausento, aunque siempre hay dos alternativas. O se repite para ustedes un programa que con mucha dedicación escoge Viñoli, que les haya gustado a ustedes, o dejo grabado alguno. Y lo que ocurre es que yo acabo de realizar un viaje ahora de Sabana. Y Sabana merece un programa, Sabana, con V. No es Sabana, sino Sabana. Es una pequeña ciudad que se encuentra, que está en la vecindad de Miami, vamos a decir así. Se encuentra en el norte, claro que las distancias son más grandes que en Cuba. Se encuentra en el norte de la Florida, el estado colindante de la Florida al norte, uno de ellos es el estado de Georgia. Y Georgia tiene esta ciudad que se llama Savannah, la cual he visitado más de una vez. Una ciudad muy bonita, muy sureña, una ciudad señorial, pequeñita, con mucha gracia, con mucho encanto, donde se filmó el famoso diálogo de Forrest Gump, que todo eso merece un programa, francamente. Forrest Gump sentado en su banquito y según se van bajando personas del autobús, él va contando la historia de su vida, la película Forrest Gump. Se filma en un banquito en uno de los 7 parques que se llaman plazas que están en la ciudad de Savannah. Y yo estaba justamente ahora en un hotel que estaba a una cuadra de ese parque. El banquito lo removieron, ¿sabes? El banquito se lo llevaron, el banquito está en un museo. Hay otro banquito que ahora. El banquito está allí. Y ocurre que ahora, por razones de este momento del año, ocurre que me acabo de topar, en estos días me he topado, yo aterrizo mucho en Atlanta, porque la aerolínea que yo vuelo hace escala en Atlanta, y como yo viajo todas las veces, todos los meses, una vez o dos veces al mes, generalmente hago escala en Atlanta. De manera que en lo que va de año, ya he hecho como 6 paradas en Atlanta. Y Atlanta es una ciudad que emula a Londres, que es parte de lo que te voy a conversar en la próxima media hora. Londres, que es la que tiene fama, que es la ciudad de la niebla. La niebla más intensa que yo he visto, la he visto en el sur de Estados Unidos, la he visto en Atlanta, al punto ese que cuando aterrizas, como me ha pasado todos estos días, me acaba de pasar ayer, que yo no estaba aquí, escuchaste un programa que pues escogió para ti, Viñoli, con muchísima dedicación, tan intensa que estás sentado en la ventanilla del avión y cuando miras hacia afuera, la punta del ala no se ve, la punta del ala, no son aviones grandes, pero la punta del ala no se ve la niebla que hay. Y acabo de encontrarme, que para aquellos de ustedes que me pueden seguir a través de Facebook y todo eso, puse ayer en la mañana, que habitualmente mi vida es tan terrible a nivel de levantadas temprano, me sacaron del hotel como a las 5 de la mañana porque mi vuelo era muy temprano, y cuando salgo fuera, que ya la noche antes la había visto, había una niebla tremenda, bonita, y con el celular le hice una foto que la subí a Facebook, quizá alguno de ustedes la pueda ver, me dije, caramba, era una niebla tan hermosa, que por qué no hacer ahora, junto con hablando del Rocío, hablando de la niebla, la neblina, la lluvia también incluso puede estar incluida. Por eso fue que traje a Rocío Dúrcal cantando La gata bajo la lluvia. Por eso fue que comencé con esta canción. Pues decidí conversar contigo ahora, después de esta introducción de media hora, que Cuco debe estar desesperado, hablarte de la niebla, porque francamente me encontré con una niebla. Las nieblas pueden ser distintas, dependiendo del lugar, porque cada lugar propone, cada lugar de la Tierra, del planeta, propone de acuerdo con la topografía, de acuerdo con la orografía, de acuerdo con el clima de la región que estés y de acuerdo con los lenguajes de la temperatura, porque la niebla a la larga, el modo en que se produce es una especie de diálogo de ella con la temperatura in situ, en el lugar en particular, y a través de ese diálogo, de esta conversación, por decir de alguna manera, es que la niebla se manifiesta, y por eso es que la niebla o la neblina suele ser tan distinta y tan disímil, aún siendo esencialmente, explicada meteorológicamente, siendo lo mismo. Y salí fuera y me quedé maravillado con esta niebla al punto, que esas son las cosas que quiero además conversar contigo aquí. La niebla que quizás por aquello de Jack the Ripper, Jack el Destripador y La Niebla, que tantas películas de misterio y novelas y tanto cine, sobre todo el cine que refleja visualmente, le ha metido tanto miedo a la gente que en la niebla se desplaza el asesino y todo eso. Ayer, cuando yo vi esa niebla a las 5 de la mañana, si no fuera porque me fuera, yo sé que hay un nivel de riesgo, donde quiera puede pasar eso, yo lo que habría hecho es que yo me habría adentrado en esas calles estrechitas con adoquines de la ciudad de Sabana, me habría metido a caminar dentro del frío que propone, que además te puedes enfermar y todo aquello, por la humedad, todo eso. Yo me habría metido a caminar, porque a mí, al revés, en vez de producirme miedo, ¿qué va? Yo lo que estaba era, yo tenía una especie de romance, le estaba haciendo francamente, visualmente, y a través de oler y todo, le estaba haciendo el amor a la imagen de aquella niebla. Yo habría querido adentrarme, perderme en la niebla, y lejos de tenerle miedo, lo que estaba era fascinado con la niebla. Vamos a salir aquí ahora con la pioggia, la lluvia, de Gigliola Cinquetti, esta cantante italiana que también cantó en español. Ahí está la lluvia, que es un elemento, y ya regreso contigo en unos segundos.
El periódico informó que el tiempo cambiará, hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán ya más, porque será. No sirve ya. El termómetro bajó, el sol ya se ocultó, el frío ya llegó, más nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará. ¿Sabes por qué? Yo no cambiaré. Más si el mundo loco está.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A foggy day in London town, I had me low, I had me down. I viewed the morning with such alarm. British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere.
Esta canción que me encanta, tengo grandes discrepancias con ella. Una, porque a esta hora de la noche es muy animosa, muy animosa. Perdóname, ¿no? Sé que estás acostadito en tu cama. Y la otra cosa, es tipo Big Band, es una canción sinatresca. Oh, wow. Sinatresca significa, y Viñol es así, sinatresca significa que es una canción estilo Sinatra. Porque este es Marco Bublé. Y tú sabes que Marco Bublé, que este muchacho joven, tremendo cantante, el modo en que él encara las canciones, se ha dicho que él es una especie de reencarnación. Claro, cuando él empieza a cantar, Sinatra no había muerto todavía, pero siempre han dicho que era una especie de reencarnación de Sinatra. Y verdad que tiene ese swing, buen cantante, este muchacho Michael Bublé. Digo que discrepancia con la canción, porque la canción se llama A Foggy Day in London, o sea, un día de niebla en Londres. Y realmente la canción es muy americana. A mí realmente, por ejemplo, la canción London de Barry Manilow, que aparece en el disco que se llama Barry, el disco se llama así, es mucho más londinense que esta canción. Y otras canciones que se llaman London también. Esta canción a mí no me da Londres. Para mí, que conozco Londres y que me encanta, es una de mis ciudades predilectas. A mí esta canción no me da Londres. Esta canción me da New York, me da Broadway. Pero Londres no me da. Por eso que digo que tengo discrepancias con esta canción. Pero bueno, es la canción así que encontré perfecta para el día de hoy, porque sin duda, de todas maneras, sinónimo, señores, de niebla, pues es Londres. Londres, sin duda, es la ciudad típica que se ha visualizado toda la vida a través de la niebla. Y hoy tenemos un programa neblinoso, que sería el término relativo a la niebla. Aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Y el programa, por ya, vamos otra vez a regresar al tema, que es fundamentalmente lo que tengo aquí hoy. Viene del hecho este que acabo de rezar de Sabana. Sabana, como te cuento, esta sea muy bonita, señorial, en torno al río, que se encuentra, pues, en, digamos, en la vecindad de Miami. Está claro, está como 9 horas de manejo de acá. Se encuentra en el norte, después que tú pasas la frontera de Florida, que es nuestro estado, con Georgia, llegas a Sabana. Sabana da al mar, o sea, da al lado este, al Atlántico, y es muy bonita ahí. Y ocurre que en esta época del año, pues, me acabo de encontrar con la niebla. Y me acabo de encontrar con la niebla, no es la primera vez este año. Este año, lo he estado, para quien me puede seguir, afortunadamente, en Facebook, la estaba mirando. Llevo aterrizando, como siempre hago escala en Atlanta, como comenté la media hora previa. Pues Atlanta es una ciudad que es bien, cuando llega este momento de invierno se produce niebla, neblina, tan intensa, que incluso, como te cuento, me pasó ahora, hace ahora apenas 24 horas, me pasó hace 2 semanas, me pasó hace 2 semanas anteriormente todo eso, de aterrizar y que no se ve un paso, no se ve un paso. Hay, incluso en términos de aviación, lo que se llama es que no hay techo. O sea, cuando el avión comienza a bajar, para mí que soy un viajero frecuente y estoy tan acostumbrado a volar y conozco todo lo que es, digamos, la anatomía del vuelo, aún así con la ventanilla blanca, yo sé ya que estamos a punto de aterrizar. Y en casos como este, ¿en qué ha pasado eso? Me acaba de pasar ahora en este par de aterrizajes que he hecho allí, de eso que no hay techo, tan bajo que cuando el blanco ese desaparece de tu ventanilla, eso es bien intenso, ¿sabes? Eso es bien intenso. El avión está casi sobre la pista, ya ahí, que te estoy contando, quizás posiblemente como a la altura del techo de una casa un poco más. Ponle tú que sea, digamos, 6 metros de altura. Eso es nada. Cuando está ese punto, tú no ves nada a través de la ventanilla, pero quiere decir que la niebla es bien intensa. Y aquí es donde voy ahora. La niebla que tiene todo este lado hermoso, que es el lado que te quiero comentar, porque de la niebla podemos hablar. Yo lo que quiero hacer es esta aproximación contigo, que es lo que este programa se dedica a hacer. Que no es el qué, sino el cómo, exactamente. Y la niebla, como te estaba comentando, la niebla sí, la niebla tiene este lado que crea temor. Crea temor, creo que en primer lugar, por un lado, quizás infundado. Y no es infundado, sino que lo que quiero decir es que la palabra que debo utilizar es condicionado. Como esto lo reflejo, que es el reflejo condicionado y el reflejo incondicionado. Es condicionado por el hecho de que sí, en primer lugar, Londres, tiene este fenómeno, este personaje que existió, que era un hombre misógino. Misógino es un hombre que odiaba a las mujeres. Este famoso Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador, que lo que hacía era que se buscaba allá a finales del siglo XIX, salía por las calles de Londres, especialmente en las noches de mucha niebla, y se iba a los barrios donde había prostitutas y pagaba una prostituta y nada. Lo que hacía era que no usaba a la prostituta, sino que la asesinaba. Pero el hombre, después descubrieron que era médico. Lo hacía de una manera atroz. Existen las fotografías de cómo el estado en que dejaba a las mujeres, un estado grimoso, destrozaba a las mujeres, por eso se llama el Destripador, porque francamente es lo que hacía. Y como era un asesino en serie que demoraron en dar con él, eso creó, y como hay tantas películas de misterios, de crimen y todo eso, que lo colocan en el escenario de la niebla, creo que de manera, infundada no sería, porque tiene el caso de Jack the Ripper, pero creo que es condicionado. Cuando por el contrario, a mí la niebla, como te estaba comentando, como esta que vi ayer al amanecer en Sabana, a mí la niebla me produce otro sentimiento que marcha en dirección contraria. A mí no me da ni... A mí personalmente, quisiera que me lo dieras a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. A mí realmente me produce un estado como de... Yo tengo estados de éxtasis contemplando las propuestas que hace la naturaleza. Yo recuerdo que de niño chiquito, cuando comenzaba a llover, yo soy muy sensorial. Yo recuerdo estas cosas de que la casa de mi abuela, que tenía techo de teja, cuando comenzaba a llover, como caía una gota, tac, 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 y esto se lo disparo ahorita a Gilberto, tú vas a ver, tac, tac, pa' acá, y se producía todo el tamborileo ese sobre el techo de la casa. Yo imaginaba en mi mente de niño, porque se iba acrecentando esa cantidad de la intensidad de las gotas de lluvia según el aguacero se hacía más intenso, yo me hacía la idea que era o un hormigueo o que eran enanitos que tenían una especie como de danza sobre el techo de la casa, lo cual no ocurre con el techo de placa que no refleja el sonido de la lluvia. Y yo recuerdo que cuando eso pasaba, yo a veces salía y mi abuela decía, ¿dónde está? Y cosa que los padres y los abuelos se preocupan, ¿dónde está el chiquito? Y en el caso mío, no, me encontraban sentado en el borde del lavadero con 4 años afuera, en el patio, bajo techo, en la terraza, mirando cómo llovía y sintiendo incluso el olor ese de la lluvia cuando la lluvia se aproxima. Yo creo que, por lo menos para mí, es una relación sentimental, emocional. Por eso, de verdad que yo lo digo, tengo estados de éxtasis contemplando la naturaleza. Y en esa dirección, que ese matrimonio que tengo con la lluvia, que todavía lo tengo, ¿sabes? Pues lo tengo con, en este caso, pues con la niebla. Que la niebla a mí me da deseos, pues, de irle encima, no de apartarme de ella. Y como te cuento, ayer en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando salgo, me levanté a las 3:30 de la mañana, me paro, Fred estaba ya, en un rato llegó la limusina que nos recoge, éramos solamente 2, y me llevaron al aeropuerto ahí, pero demoró en llegar ahí. Llegó incluso la limusina y tenía tiempo, y le dije al chofer, un momento, déjame ir hasta la esquina, ¿eh? El hotel estaba a medianía de cuadra. Un silencio en la mañana temprano, Sabana estaba apenas comenzando a despertarse, no había circulación de autos ni de nada. Los pocos autos que venían circulando crean ese cono de luz rarísimo a través de la niebla, porque la niebla, para mí, además que soy fotógrafo, propone, lo que hace es que concentra la luz en unos conos que casi se pueden tocar. Los haces de luz se hacen más haz de luz, en vez de a cielo abierto, se hacen bajo la niebla. Y realmente propone una situación de iluminación que para el fotógrafo, y hoy día, antiguamente estaba conversando aquí con mi amigo Robert Colton, que es fotógrafo, y conversando que antiguamente para fotografiar eso con película había que ser un fotógrafo bravo, bravo, tremendo. Sin embargo, hoy día las cámaras digitales es como el ojo humano. Y enseguida, incluso con el teléfono, hice una foto espectacular con el teléfono celular ahí, que la colgué enseguida en Facebook ahí. Y fue fácil de fotografiar. Eso con film habría sido, saca un trípode, coloca la cámara en el trípode, ponlo en baja exposición. Pero qué maravilla esa esquina que fotografié bajo esa niebla, que es una niebla distinta a la niebla cubana. Se sentía incluso más humedad, uno se sentía casi como la presencia de las partículas de agua condensada en el aire. Y la luz del cono de luz que proponía, pues, el bombillo, la bombilla en el poste de la esquina, todo eso. Y cuando miro al otro lado, ya tú ves las capas. Es como cuando uno se mete a pescar submarino, que tú ves las capas del mar abajo y se va haciendo más intenso hasta que tú lo que ves es una cosa oscura ahí frente a ti, oscuro, azul. Era igual. Y estaba, hacia un lado estaba una calle con más circulación y la otra era un barricito. Y yo me habría metido ahí. Si me hubiera encontrado con un jacket destripador, creo que le hubiera dado la mano. Hey, ¿qué tal, mi amigo? Estoy disfrutando. No voy a matar a alguien. Eso no se hace, viejo. Lo habría convencido. Pero vamos a quedarnos juntos aquí, vamos a caminar por la niebla, tú y yo aquí. Qué bello, qué bella imagen de la niebla y todo eso. Y al punto que voy, en mis, si tú quieres considerar locuras, es al punto hasta que voy de que la niebla en cada lado es distinta. Y la niebla, por supuesto, con lo que te estaba comentando, que produce este sentimiento de temor y acaso no infundado en otro sentido. Por ejemplo, la niebla toda la vida ha sido el temor máximo. Ya hoy día que hay radares y todo eso ya es distinto. Viñoli, que sabe que es un marinero espectacular, la niebla es uno de los peores aliados, no es un aliado, es un enemigo que tiene el marino. Toda la vida, en el pasado, mientras más atrás tú viajas en la historia de la marinería, pues la niebla es terrible porque muchos accidentes marítimos se producen en la niebla. Los barcos, cuando comienzan a tener talla y a tener más velocidad y más peso, en una época que no había radares, tenían esa norma que iban tocando la sirena, el pito, como tú lo quieras llamar, con un ciclo para poderse avisar porque no se ven. Y de pronto tú ves, pues, de la niebla que emerge el casco del otro barco, ya lo tienes encima, y fuácata, pues se produce el accidente ahí. De hecho, en una época en que, inexplicable, había radar, la niebla es la causa del accidente de la Andrea Doria el día 25 de julio del año 1956. Imperdonable ese accidente tonto que un día te voy a contar acá, de mala interpretación de señales. Viñoli, que es marinero, es una historia que le va a fascinar. Y el caso fue que, nada, termina pues el Estocolmo impactando, embistiendo a la Andrea Doria por el costado, y se produjo uno, por lo menos, de los accidentes marítimos más aparatosos del mundo. Por tanto, en esa época había radar, y verá que fue imperdonable que el choque, y por tanto que termina, desemboca en el naufragio de la Andrea Doria, imperdonable. Pero toda la vida la niebla hace algo que temen los marinos. Pero fíjate, por otro lado, para mí que soy un viajero frecuente, de todas maneras, cuando yo aterrizo, como en estos días que estaba, ya te digo, llevo 2 meses continuos haciendo, porque mis vuelos son muy tempranos en la mañana, y la niebla, sobre todo, Es un fenómeno por contraste de temperatura del amanecer o del atardecer. Después, durante el día, se va disipando la niebla y se va evaporando. Pero ahí, cuando se produce contraste de temperatura, de frío con calor, pues es que se produce la niebla. Y cada vez que yo aterrizo, a mí me viene a la mente el accidente que ocurrió en diciembre del año 1983, que fue en Barajas, en la época que existía Aviaco. Aviaco era una compañía aérea española menor, commuter, local. Iberia, que era la grande, y se produjo entre un 727 y un DC-9, que el avión ya está retirado. Ambos aviones están retirados ya. Se produjo a consecuencia de la niebla, que no se vieron, un accidente. Ahora, recientemente, porque decir 83, historia contemporánea, lamentablemente chocaron dos aviones. Estos dos aviones chocaron a consecuencia de la niebla. De manera que en estos días que yo estaba aterrizando en Atlanta, como te cuento, que ya te digo, en la ventanilla blanca, ya yo sé que el avión está totalmente en approaching final ya, y que yo sé en el momento que voy a decir, ¡bam!, el golpe con el piso, porque siento por las dinámicas y por todo eso, por la ventanilla blanca, y de pronto cuando se disipa el blanco, me pasó ahora, hace, ¿qué te cuento?, hace dos días. Tan bajo techo que cuando la niebla, o sea, el blancor ese se disipa de mi ventanilla, el avión está prácticamente sobre la pista. Estoy hablando que habría, ¿qué cosa?, un techo de cuánto, de nada, un techo de 6 metros, eso es nada. Y ahí yo me pongo en guardia de dos maneras, porque en Colombia hay radares y todo eso, y las pistas están bien iluminadas, ya amaneció. Pero a mí me viene a la mente el accidente aquel de Aviaco e Iberia, que chocan allí justamente, y uno se pone en guardia porque tremenda niebla intensísima, pues, ahí en Atlanta. Pero quitando eso, que es la niebla un elemento temido, en la carretera también. Yo recuerdo que un día regresando a La Habana de Oriente, en los Colmillos Blancos, ¿te acuerdas?, allá en el año 81, entrando a las 8 vías, la guagua había salido, había hecho, era tipo Rerai, durmiendo la noche entera en la guagua, y de pronto uno acomodado no siente que el autobús empieza a bajar de velocidad, y cuando miro la ventana, y yo estaba sentado en el asiento delantero, y es que el chofer había bajado la velocidad porque dice, mira qué niebla, y verá que mira, viejo, delante ya no, qué te cuento, no sé, a nada, ya casi prácticamente no se veía, por tanto bajó la velocidad porque no se veía. Ahora, este es el punto que voy. La niebla cubana es una y la niebla en Europa es otra, porque depende de lo que es la topografía y todo eso ahí. Ahora, el punto que voy, que es la parte final que quiero conversar contigo, antes de no, ahora ya, a Have You Ever Seen the Rain, esta canción de CCR, o sea, de Crisis Clear Revival, la banda conocida en Cuba como Aguas Claras, hablando de elementos aquí, ha salido una canción con la lluvia que dice, ¿has visto tú acaso la lluvia? Viniendo al punto este que te estaba comentando, que lo que quiero es provocarte, la primera es que vi el rocío, que el rocío está conectado con la niebla, que yo tendría 5 años, me levanté muy temprano y salgo fuera y estaba con mi abuela y yo veo las gotitas, claro, con la altura del niño, el niño estaba cerca del piso y veo las gotitas afuera en el jardín de la casa y digo, yo sabía, en esta casa en que sentía las gotas de lluvia, sentí que no había llovido y entonces me asombro, digo, hey, llovió, yo no sentí. Y mi abuela me dice, no es lluvia. ¿Cómo que no es lluvia? Tú reaccionas como niño. ¿Cómo que no es lluvia? No es lluvia, es rocío. ¿Cómo que es rocío? Pero mira, entonces te explican qué cosa es el rocío. Y a mí no se olvida nunca. Esa fue la primera vez que vi rocío. Y de la misma manera, y quiero provocarte para que ahora vaya cerrando el programa todo acostadito en la cama, tú hagas memoria. La primera vez que vi la niebla, que me dio es neblina. ¿Y dónde fue? Saliendo de Matanzas hacia La Habana en el tren de Hershey que yo adoraba y que quería tantísimo. Saliendo allí en un viaje temprano en la mañana, y cuando el tren sale de la estación de Matanzas, cruza el Abra del río Yumurí y entra en el valle del Yumurí, y ahí inmediatamente eso es niebla de río, con el río y todo eso ahí, se abre el valle ahí, había niebla y neblina, y yo veo aquello blanco metido entre los arbustos y digo, mira una nube, porque es lo que tú dices como niño. Yo había tenido 5 años por ahí también, entonces desde la ventanilla, ¿no? Me dicen, no es una nube. ¿Cómo que no es una nube? Es una nube que cayó del cielo como un ángel caído. Dice, no es una nube. Me explicó mi mamá, es la neblina, que es la niebla. Eso me explicó y todo eso. Yo recuerdo que esa fue la primera vez. Seguramente tú recuerdas alguna vez en la vida cuándo fue la primera vez que tuviste la niebla. ¿Por qué no? Y la neblina. Piensa, es bonito hacer ese tipo de recuerdos. Y entonces así, y ahora para terminar aquí, nieblas que he estado persiguiendo en mi vida. La de Londres, que me encanta, esta que vi en Sabana ahora, y una niebla, una neblina que me encanta, que por segunda vez la vi ahora recientemente cuando visité Bagan, el famoso Valle de los Templos en Myanmar, la antigua Birmania, en ese globo en la mañana, que en ese valle, temprano en la mañana, cuando sales en el globo aerostático, cosa que acabé de decir ahora recientemente y que te lo conté aquí, qué hermosa visión desde el aire, a la altura de un globo, con el silencio que propone el globo, el vuelo de un globo aerostático, como si fuese Matías Pérez, pero con final feliz. Matías Pérez con Happy End, desde el cielo. Ver ese valle con los templos que van surgiendo con ese color de ladrillo, porque son de ladrillo, los templos sobre la verde vegetación, con el cielo acabado de amanecer, que es casi, parece que el sol parece que está atardeciendo, y en ese paisaje que va entre verde, los colores del cielo al amanecer, el rojo ladrillo de los templos, que son un montón de templos. Recuerda que en ese valle hay 2000 templos, los ves ahí uno al lado del otro, ahí pegaditos, uno más grande, otro más pequeño. Todo eso matizado por el blancor, por la blancura de la niebla, saliendo temprano en la mañana de entre la vegetación típica del Valle de los Templos en Bagán, en Myanmar. Y creo, francamente, que es lo que digo, que eso es un regalo de Dios, ¿eh? Y para mí, que soy fotógrafo, pues bueno, disfrutar este tipo de cosas, además, por supuesto, sacar la cámara y querer atrapar eso, y junto con atraparlo en mi mente para toda la vida, como la primera niebla sin cámara que vi en mi vida en el tren de Jersey saliendo de Matanzas, de pronto ahora sí, en tercer milenio, pues con una cámara fotográfica poderme llevar a la casa la visión de la niebla que vi del otro lado del mundo, un paraje tan remoto como es el caso de Myanmar, la antigua Birmania. Vamos a salir aquí, señoras, con Javier Sin de Rey, una canción rock and rollera que yo sé que en Cuba era, en la época mía y tuya, la de Viñoli, la de Mike no, aunque Mike lo conoce muy bien, esta banda que se le decía Las Aguas Claras, The Creedence Clearwater Revival, El Renacimiento de las Aguas Claras, esta canción que se llama Have You Ever Seen the Rain, que nos encanta. Vamos a salir Gade con esta canción. Y gracias por haberme permitido esta hora de la noche haberte hecho este recorrido nostálgico a través de la niebla o la neblina. Me encanta el nombre de Neblina. Si tuviese una hija, la habría puesto Neblina. Se llamaría mi hija Neblina Forte. De aquí directamente de cabeza para el manicomio, pero no importa, no me arrepiento. Gracias y bye bye.
Entérate. Entérate cómo existen en el mundo leyes absurdas. En Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón y también es ilegal morir en el Parlamento. En los taxis de Londres es ilegal transportar cadáveres y perros con rabia. Igualmente que el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparezca la imagen de la monarca británica. En Alabama, Estados Unidos, es ilegal vendarse los ojos mientras conduces un vehículo. Y del mismo modo, en el estado de Ohio, es contrario a la ley emborrachar a un pez. En el Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. En El Salvador, los conductores borrachos pueden ser castigados con la muerte mediante un pelotón de fusilamiento. En el Reino de Bahrein, el país árabe más pequeño de la región del Golfo Pérsico en Asia, un médico puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede ver su reflejo en un espejo. En Canadá está prohibido aprender brujería y en Francia besarse en la boca en el tren. En Cali, Colombia, las mujeres jóvenes deben perder la virginidad solo con el marido, y aquí va lo mejor, y con la madre de ella presente en el acto. ¿Se imaginan? En el Líbano, los hombres pueden tener relaciones sexuales con animales hembras. Tener relaciones sexuales con machos está castigado legalmente con la muerte. En Alemania, la almohada es considerada un arma pasiva. Y en Dinamarca no es ilegal escapar de la prisión. Pero si se atrapa al convicto, este tendrá que cumplir el resto de la condena.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
En Francia, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, el 70% de la música que se toque ha de ser de artistas franceses. En Cuba, una persona puede ser encarcelada actualmente simplemente por convicción, sin celebrarse juicio alguno. Increíble, ¿verdad? Bueno, exceptuando el caso de Cuba, habría que ver cuál de las leyes absurdas y en algunos casos ridículas se mantienen en vigor. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.